La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Human Rights Watch destaca en su informe anual sobre los derechos humanos la situación en Ucrania y la violencia contra las protestas. El tráfico aéreo en Estados Unidos retoma la normalidad luego de una jornada con más de 10.000 vuelos cancelados. Y los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos enfrentan desinformación sobre los nuevos programas inmigratorios. Hoy es jueves 12 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El año 2022 ha sido testigo de una cadena de crisis de derechos humanos en todo el mundo, desde Ucrania hasta China y Afganistán, según dice la organización Human Rights Watch en su último informe anual que ha sido publicado hoy. Y los autores también dicen que, sin embargo, han surgido nuevos campeones de los derechos humanos. La organización defensora de los derechos fundamentales dice que luego de la invasión rusa a Ucrania, la comunidad mundial merece crédito por desatar lo que llama el arsenal completo del sistema de derechos humanos, incluida una investigación de la Corte Penal Internacional. Tirana Hassan es la directora ejecutiva interina de Human Rights Watch y destaca: vimos respuestas inmediatas de la comunidad internacional para movilizarse en torno a apoyos clave de derechos humanos, incluido el establecimiento de mecanismos de justicia internacional, la recopilación de pruebas para crímenes de guerra, destacó. El informe anual de Human Rights Watch también remarca: en Irán, las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini después de que fuera detenida por la policía moral se han convertido en manifestaciones antigubernamentales en todo el país. La directora ejecutiva interina de Human Rights Watch dice: necesitamos ir más allá de la solidaridad internacional con los manifestantes, dijo la funcionaria. El informe afirma que el cambio climático está teniendo un impacto cada vez mayor en los derechos básicos en todo el mundo.
En otra información, el transporte aéreo en Estados Unidos se vio seriamente afectado luego de la interrupción de operaciones en los aeropuertos del país impuestos por la Administración Federal de la Aviación, la FAA, a causa de un problema informático y cuyo origen sigue siendo investigado por las autoridades. Las principales aerolíneas expresaron su confianza en que las operaciones podrían regresar hoy a la normalidad. La orden emitida por el ente regulador de la aviación estadounidense evitó la salida de todos los vuelos de los aeropuertos durante más de 90 minutos, ocasionando el retraso de más de 8.000 vuelos y generando la cancelación de más de 1.200, según el portal FlyAware. Este tipo de emergencia aérea es la primera registrada en 2 décadas y algunos especialistas la comparan con la decisión de dejar en tierra a todas las aeronaves impuestas luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo en conferencia de prensa textualmente, y citamos: el enfoque inmediato es técnico. Comprender exactamente cómo sucedió esto y por qué las redundancias y las copias de seguridad que se incorporaron al sistema no pudieron evitar el nivel de interrupción. En tanto, la Casa Blanca, a través de su portavoz Karine Jean-Pierre, también abordó el tema.
No tenemos pruebas de que este apagón haya sido causado por un ataque cibernético. La FAA está trabajando agresivamente para llegar al fondo de las causas fundamentales del apagón del sistema para que no vuelva a ocurrir.
Por su parte, el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos anunció una exhaustiva investigación sobre la interrupción del sistema informativo de la Agencia Federal de Aviación.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Seguimos informando en Buenos Días América. Los anuncios formulados durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica incluyen la creación de una plataforma digital para dar a conocer las vías migratorias legales que Estados Unidos ofrece. Desde El Paso, en Texas, Jorge Agobián reporta que la desinformación reina entre los migrantes.
El párroco de la Iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas, da refugio cada noche a unos 200 migrantes, en su mayoría venezolanos.
Están en una situación muy irregular, muy rara, porque no pueden pedir asilo, obviamente no lo van a devolver a su país. Entonces realmente no sé, que ellos mismos no saben, yo creo que puede pasar con su situación, ¿no?
Casi todos entraron a Estados Unidos de manera irregular, por lo que podrían ser deportados en cualquier momento de acuerdo con las nuevas regulaciones para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Tengo como 15 días.
Hablando con ellos, se hace evidente que desconocen los procesos migratorios en Estados Unidos, los de siempre y los anunciados más recientemente.
Pues la verdad no sé cómo, aterrorar prácticamente porque, o sea, no sabemos qué, cómo hacer si él no devuelve para allá.
Y aunque muchos tienen teléfonos inteligentes, casi ninguno sabe dónde encontrar información. Estados Unidos anunció un proceso en línea a través de un sitio en internet y una aplicación móvil llamada CBP One para solicitar un permiso temporal humanitario en el país. Pero en algo coinciden los miembros de organizaciones migratorias.
Simplemente no todos tienen acceso a la tecnología.
El martes, Estados Unidos, México y Canadá anunciaron que crearán una nueva plataforma virtual para explicar de manera simplificada las vías legales. Según la Casa Blanca, el objetivo es que los migrantes conozcan sus posibilidades antes de iniciar el peligroso viaje a lo largo del continente.
Hay que hacerlo más fácil en donde la gente pueda aplicar y también el proceso para navegar ese app que sea más fácil.
Los líderes de los tres países también anunciaron que abrirán un nuevo centro de información en el sur de México, apoyado por el sector privado. Jorge Agobián, Voz de América.
Por otra parte, líderes del Partido Republicano en Nueva York solicitan la renuncia de su representante, el legislador George Santos, alegando que mintió durante su campaña electoral. Informa Judith Martín Rodríguez.
La división interna del Partido Republicano continúa marcando el inicio del Congreso en su legislatura número 118. Y en esta ocasión, un grupo de líderes locales republicanos de Nueva York exigen la dimisión inmediata de su nuevo representante republicano, George Santos, quien actualmente está siendo objeto de múltiples investigaciones sobre sus finanzas de campaña, además de posibles mentiras sobre su currículum y herencia familiar. Con duras palabras y graves acusaciones, Joseph Cairo Jr., el presidente del Comité Republicano del Condado de Nassau en Nueva York, desacreditó al recién electo legislador George Santos.
Él no tiene cabida en el Comité Republicano del Condado de Nassau, ni debe servir en el servicio público ni como funcionario electo. No es bienvenido aquí en la sede republicana. Como dije, ha deshonrado a la Cámara de Representantes y no lo consideramos uno de nuestros congresistas.
Envuelto en una tormentosa polémica, Santos aseguró a través de su cuenta de Twitter que no cederá, y cito textualmente, «Fui elegido para servir a la gente de Nueva York, no al partido y a los políticos. Sigo comprometido a hacerlo y lamento escuchar que los funcionarios locales se niegan a trabajar con mi oficina para lograr resultados que mantengan segura a nuestra comunidad y reduzcan el costo de vida. No dimitiré», afirmó el legislador. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En La Voz de América seguimos informando. La Corte Suprema de los Estados Unidos permitió al estado de Nueva York mantener en vigencia la ley de control de armas luego de que varios jueces anularan los límites estatales sobre el porte de armas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego del intenso debate que surgió el año pasado a raíz del fallo histórico que amplió los derechos de armas de fuego en varios estados de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia permitió que Nueva York mantenga y cumpla una ley de control de armas que restringe su uso en espacios públicos como estadios, parques, museos, colegios, universidades, teatros, centros de salud, zoológicos y otros. Los jueces rechazaron una solicitud de 6 miembros del Grupo de Derechos de Armas de Fuego denominada Dueños de Armas de Estados Unidos, que solicitaron anular la decisión de un tribunal inferior que permite hacer cumplir la ley. Los demandantes impugnaron la nueva regulación catalogándola como una violación a la segunda enmienda, mientras el juez de distrito Glenn Sudavi bloqueó en octubre la aplicación de gran parte de la ley, pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito con sede en Manhattan suspendió en diciembre esta decisión mientras el estado presentó su apelación. Esta acción puede ser la primera de varias que tome la Corte Suprema respecto a la nueva ley de armas en Nueva York debido a las posiciones opuestas entre los grupos que defienden los derechos del uso de armas de fuego y quienes consideran que las regulaciones son necesarias. En tanto, la fiscal general del estado de Nueva York elogió la decisión del tribunal y expresó textualmente: demasiados neoyorquinos están plagados de violencia armada. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también se ha manifestado en diversas ocasiones a favor del control de armas.
¿Cuántas carnicerías estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántos más ciudadanos deben perder sus vidas hasta que digamos basta? Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad.
El polémico derecho de los estadounidenses a portar armas ha enfrentado a diversos sectores del país. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Honduras y Estados Unidos firman acuerdos con financiamientos comprometidos luego de la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado. Óscar Ortiz tiene el siguiente reporte.
Honduras tendrá a disposición alrededor de $43 millones orientados a fortalecer las actividades agrícolas, educativas y programas de desarrollo social que permitan a los hondureños poder acceder a mejores oportunidades. Este es el resultado de una carta de entendimiento suscrita por la presidenta Xiomara Castro y la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya, durante su visita a Honduras esta semana. De acuerdo a este apoyo, de esos $43 millones, unos $33 millones serán destinados a desarrollar una educación de calidad, mientras que los restantes $10 millones serán consignados para la producción y asistencia de la producción agrícola. La funcionaria estadounidense Urra Seya resaltó que Honduras y Estados Unidos seguirán manteniendo una agenda de trabajo bilateral, que permita el desarrollo mediante la inversión de capitales.
We are building a better future for Hondurans.
Estados Unidos se enorgullece de ser el principal donante internacional de Honduras, así como su principal socio económico, comercial, de desarrollo y de seguridad.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, su presidente Mateo Yibrin dijo que el esfuerzo es colectivo y responden al llamado de cada programa social, laboral y educativo a través de inversiones propias.
El sector privado se suma a esta alianza con un compromiso adicional confirmado de 82 millones de lempiras.
Por su parte, el canciller hondureño Enrique Reina dijo que bajo estos acuerdos se busca desalentar la migración irregular y el desplazamiento forzado.
USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras.
La subsecretaria Cella confirmó además que Honduras recibirá más de $1 millón en activos decomisados producto del lavado de dinero en los Estados Unidos como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior relacionada a un desfalco millonario del Seguro Social. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Usted sintoniza Buenos Días América y seguimos informando. Un gigantesco derrumbe mantiene incomunicado al sur occidente de Colombia. La vía panamericana que comunica con Ecuador tiene cierre total con cientos de damnificados y millonarias pérdidas económicas. Informa Manuel Arias.
El fuerte invierno que no cesa en Colombia mantiene en emergencia varias regiones del país, siendo el suroccidente la zona más afectada, donde una luz de rocas y tierra destruyó la vía panamericana, incomunicando con el resto del país al departamento de Nariño, ubicado en la frontera con Ecuador. El presidente Gustavo Petro suspendió una visita oficial que realizaba a Chile y regresó al país para atender la emergencia, que por fortuna no dejó víctimas mortales.
Hay 164 familias ya en albergues, 64 casas fueron completamente destruidas, más de 700 personas damnificadas. Habrá un plan para comprar haciendas cercanas que nos permita reubicar la población.
Son miles de toneladas de tierra las que bloquean la vía y las autoridades aún no tienen un estimativo de cuándo se podría restablecer el paso, y las pérdidas son millonarias para los productores agrícolas de la región que no pueden transportar sus productos. Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, habló de alternativas para mitigar la emergencia.
Tenemos cerca de 340 mil litros diarios de leche que vienen de Nariño. Si es posible incluso exportar esa leche a Ecuador, pues porque son puros productores chiquitos que pueden sufrir.
Miles de viajeros que se encontraban de turismo en la región han quedado varados sin la posibilidad de acceder a pasajes aéreos, pues sus tarifas superan el 500% de su costo habitual. Asimismo, pese a que en la zona hay varias vías alternas, su estado no es óptimo para la movilización de tractocamiones con carga, lo que empieza a generar desabastecimiento de productos básicos como el combustible. Entre tanto, el gobierno anunció una millonaria inversión para construir en los próximos meses una nueva carretera en un sector alejado de la falla geológica que causó la destrucción de la actual vía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, un militar considerado preso político cumple 52 días en huelga de hambre para exigir respeto a sus derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de Igber José Marín Chaparro, un teniente coronel del ejército venezolano acusado de liderar un complot contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se encuentra detenido desde hace más de 4 años en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, cumple 52 días en una huelga de hambre indefinida, exigiendo, entre otras cosas, que se le permita salir al sol y que se concrete su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde, lugar en donde, según su sentencia, debería estar arrestado, mientras sus familiares temen por su vida. Nelly Chaparro, madre de Marín, expresa preocupación sobre el estado de salud de su hijo y responsabiliza al gobierno venezolano sobre el riesgo que corre.
Y aunque su fortaleza física y espiritual se mantiene, para el 16 de diciembre, que se nos permitió verlo, ya se notaban rasgos de deterioro físico. Me aterra el solo imaginar cómo ha de estar ahora. Presidente Nicolás Maduro y señora Silvia Flores, la vida de mi hijo está en sus manos.
Estefanía Migliorini, abogada de Marín, dijo a La Voz de América que la decisión que lo llevó a iniciar la protesta fue una requisa exhaustiva y denigrante a sus familiares, y además relató que pudo verlo el martes y precisó que se encuentra aislado.
A veces se desvanece, a veces le dan su mareo, porque bueno, obviamente no está ingiriendo los nutrientes necesarios para el organismo, ¿no? Pero él dice que él se va a mantener todavía en la huelga de hambre.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no se ha pronunciado públicamente respecto a la situación del militar, que anteriormente era comandante del batallón Ayala en Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el volcán Cotopaxi en Ecuador se ha reactivado y el gobierno toma acciones con los protocolos para que la ciudadanía tenga instrucciones para actuar en caso de una erupción. Giselle Jácome en el reporte.
Uno de los volcanes más activos de Ecuador, el Cotopaxi, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Quito, reactivó su proceso eruptivo iniciado en 2015. En aquella ocasión duró 5 meses con emisiones de hasta 1.5 kilómetros de altura desde el cráter. El volcán tiene un glaciar extenso que, en caso de erupción total, provocaría daños a una población de más de 60.000 habitantes en las cercanías al provocar la Ares. Hugo Yepes, vulcanólogo del Instituto Geofísico, se refiere a este tema.
El tema con el Cotopaxi es un tema que debe ser de mucha atención por todos, porque es el volcán que más riesgo representa para la comunidad.
El Instituto Geofísico monitorea el volcán Cotopaxi de manera permanente y sus técnicos brindan informes diarios sobre la actividad. Por el momento, las emisiones contienen vapor de agua y ceniza en poca cantidad, como señala Silvia Hidalgo, vulcanóloga de este organismo.
Tiene una explosividad volcánica muy, muy pequeña, sobre todo si comparamos con los eventos del 2015, ¿sí?
Por el momento se mantiene la alerta amarilla y la expulsión de ceniza sigue siendo moderada, llegando especialmente al sur de la cordillera de los Andes. Las ciudades de Quito y Guayaquil han recibido poca cantidad de ceniza. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador ya ha organizado simulacros para alertar a la población que vive cerca del volcán y uno de ellos ha sido convocado para el 27 de enero. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 9 días después de que impactó y entristeció a sus compañeros al sufrir un paro cardíaco y que fue resucitado en el terreno de juego en Cincinnati, que puso en suspenso a la NFL, Damar Hamlin fue dado de alta del hospital en Buffalo el miércoles, según anunciaron los Buffalo Bills. Hemos completado una serie de pruebas, evaluaciones y consultas con médicos del equipo y confiamos en que Damar pueda ser dado de alta en forma segura, dijo el doctor Jamie Nadler, quien acompañó a Hamlin y continuará con la terapia de rehabilitación. Esto marca el siguiente paso en lo que los médicos han calificado de una recuperación increíble de Hamlin, que ocurrió 2 días después de que lo consideraran lo suficientemente saludable para que lo transfirieran al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y fuera precisamente investigado el momento de su ataque en pleno campo de juego. Los Bills y Nader no dieron detalles de los resultados. En el tenis internacional, Novak Djokovic había concluido recién la temporada anterior al conquistar las finales de la ATP por sexta ocasión, una cifra sin precedentes, pero en vez de hablar sobre sus expectativas para 2023, recordó la manera en que había comenzado 2022. No había podido competir en el Abierto de Australia, país que lo deportó por no estar vacunado contra el COVID-19. Todo aquel episodio y su negativa a recibir las inyecciones requeridas entonces para ingresar en varios países definieron su temporada y para algunos su legado. Así, al reflexionar sobre su triunfo, Djokovic dijo que está muy satisfecho de volver a Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hablábamos de los musicales y obras de teatro que se presentan por estos días en la ciudad de Nueva York y nos referíamos al Fantasma de la Ópera, también a Aida y la colaboración sobre Andy Warhol y Basquiat, pero también a atracciones turísticas como la terraza de observación que se ubica en el nivel 100 de The Edge en el 30 de Hudson Yards. La fenomenal vista desde la terraza de The Edge recuerda a la del restaurante Windows on the World que estaba en la torre norte del World Trade Center. En todo caso, el nivel 100 de The Edge es más alto que las terrazas de observación del Empire State Building y del Top of the Rock en Rockefeller Center. Eso sí, requiere de mucha paciencia hacer la cola de aproximadamente hora y media o más. Los elevadores son más bien pequeños comparados con los que habían en las Torres Gemelas, pero de mayor velocidad. Si están por Nueva York, The Edge es el nombre del lugar. La dirección es 30 Hudson Yards. La película de Steven Spielberg, The Fabelmans, y la comedia The Banshees of Inisherin, ganadoras del Globo de Oro, fueron nominadas para el máximo honor cinematográfico en los premios Screen Actors Guild. Las películas compiten con Mujeres que Hablan, Babylon, Babilonia y Todo en Todas Partes, Todo a la Vez. Banshees y Everything Everywhere tienen 5 nominaciones al SAG cada una. Los ganadores serán elegidos por miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA. Banshees, una historia de amistad en una isla frente a la costa de Irlanda, recibió nominaciones al SAG para actor principal, Colin Farrell y el elenco. SAG también nominó a Michelle Yeoh por su papel principal en la película Everything Everywhere. The Fabelmans, ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Dramática, obtuvo una nominación al SAG para el actor principal Paul Dano. La historia se inspira en la vida real de Spielberg cuando era adolescente. Otros actores de cine nominados al SAG incluyen Austin Butler por Elvis, quien ganó un Globo de Oro el martes, Cate Blanchett por Tar y Adam Sandler por The Hustle. Los premios SAG serán entregados en Los Ángeles el día 26 de febrero, 2 semanas antes del Oscar. El programa se va a transmitir en vivo en el canal de YouTube de Netflix. El gigante de streaming, por cierto, transmitirá en vivo los premios anuales del SAG a partir de 2024. The Fabelmans y The Banshees of Inisherin obtuvieron los principales premios cinematográficos al Globo de Oro el martes. Spielberg también ganó como mejor director. Colin Farrell ganó como actor principal por The Banshees of Inisherin, los dos mayores éxitos de taquilla de 2022, que son Avatar, The Way of Water, de James Cameron, y Top Gun Maverick, de Tom Cruise, quedaron sin premios. El 24 de enero se anunciarán las nominaciones al Oscar, el cual será entregado el domingo 12 de marzo. Bien, es todo por el momento en Noticias del Mundo del Entretenimiento desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington. Les habló Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.